Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy celebramos la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores. Un grupo que realmente ha estado en la diana en los últimos meses y en los últimos dos años en nuestra sociedad, porque se ha llevado en sus carnes lo peor de la crisis sanitaria de la COVID-19. De hecho, una parte importante de toda una generación crucial en la historia de España ha desaparecido. Gente que levantó nuestro país en unos momentos de enorme pobreza y dificultad. Es el grupo social más afectado, con más de 30.000 muertes desde el inicio de la pandemia. A mí, hablando de esto, se me viene a la mente la fotografía de una pareja de ancianos que vi en su momento dándose un beso a través de un plástico después de mucho tiempo sin verse. O los familiares de quienes en mi entorno, en mi barrio, iban a visitar a la gente a las residencias y hablaban con ellos a través de las ventanas, los hijos hablando con los padres. La primera de las fotos que te he mencionado, la del beso a través del plástico, es del fotoperiodista de la agencia de noticias Associated Press de España, Emilio Morenati. Se llama la foto Besos de Plástico. Y esta persona, Emilio, se ha proclamado ganadora del Premio Pulitzer de Fotografía 2021, siendo el primer español que lo gana en la categoría del mejor reportaje fotográfico en solitario. Con más de una decena de fotografías ha captado a través del objetivo el impacto de la pandemia en las personas mayores en España. Muy buenos días, Emilio.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. La verdad es que uno dice Pulitzer y se le ponen los pelos de punta porque hemos crecido con la idealización de ese premio. ¿Tú qué sientes?
Bueno, aún en proceso, ¿eh? O sea, sigo ahí un poco como que, bueno, cuando dices eso del Pulitzer, miro a un lado y a otro, ¿no? Y digo, ¿qué soy yo, no? Bueno, me resulta difícil porque, bueno, ya cuando empezábamos en esto y estas fotografías no eran lo suficientemente buenas, decían eso de, anda que vas a ganar el Pulitzer, ¿no? Y fíjate, sí. O sea que sí, la verdad que ha sido todo una gran noticia que yo no esperaba. Ni en siquiera en mis sueños, o sea, no tenían, quizá a lo mejor en una colectiva o formar parte, porque los Pulitzer pueden ser ganados individualmente o colectivos, y en colectivos, pues cuando también te amparas en el trabajo de otros fotógrafos, pues sí, pero el solitario es un peso, es un gran peso que de alguna manera lo tengo que saber llevar ahora, ¿verdad?
Desde luego, porque has hecho historia, quiero decir, ya tu nombre nunca se olvidará, estás junto a los más grandes fotógrafos del mundo en el listado de un galardón de peso internacional. Al principio de la pandemia vivimos un momento que no pensábamos que iba a llegar jamás. Creo que ha sido el equivalente a una guerra mundial para nuestra generación. Veíamos lejos lo que ocurrió en China, pero las cosas llegaron a España, nos encerraron en las casas, empezó la incertidumbre. ¿Qué fue el detonante? ¿Qué te llevó a hacer fotos en esa primera línea de la pandemia?
Yo llevo pues 15 o 20 años cubriendo conflicto y en estos años, estos últimos años, pues de alguna forma uno desarrolla una serie de protocolos, digamos, una serie de reglas que pone en práctica cada vez que lo mandan a un conflicto o uno tiene que lidiar con una situación excepcional, ¿no? La pandemia de alguna manera estalló en Italia, pero nosotros tomamos el relevo muy rápido. Y entonces se produce aquí una gran presión. Y esa presión, a modo de digamos, de demanda informativa, provoca esa necesidad, ¿no?, inmediata de salir y contar qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurría en aquel momento de desbordamiento total por parte de hospitales, de cementerios, de morgues, que estaban tan saturados que no nos atendían? Y yo cuando pedía una petición oficial por parte de a través de mi agencia, me la rechazaban o simplemente me ignoraban, ¿no? Y entonces empecé a tirar un poco de contactos y puse mensajes hasta en el chat de los nenes del cole, ¿no? Necesitaba gente que me llevara de la mano a sitios donde realmente estuvieran lidiando con la pandemia. Y respondieron algunas personas, sobre todo sanitarios, gente que estaban, no sé, enfermeros y enfermeros de atención primaria que estaban viendo cosas muy interesantes de gente aislada que se quedaban en sus casas aterrorizadas, algunas ya con el virus, y que no había manera de sacarlo porque eran gente muy mayor. Y entonces aquello fue pues un descubrimiento, porque para mí la historia no estaba en los hospitales, porque en los hospitales la gente estaba atendida, estaban en aquellos lugares donde no podían ser atendidos, ¿no? Gente que moría incluso dentro de sus casas, y yo tuve la suerte de que me acogieran todos ellos y me llamaban y decían, voy a ir a ver a aquella pareja que él está enfermo, ella la está cuidando y parece que el otro ha contraído el virus y vamos a ver cómo nos lo llevamos para el hospital. Y aquellas eran historias dentro de la historia, ¿no? Y bueno, conocí a gente maravillosa, gente muy asustada, gente mayor que de alguna manera dentro de su vulnerabilidad, su discapacidad, pues estaban de alguna manera presas y víctimas de una situación muy desoladora como era aquellos primeros días en los que no sabíamos absolutamente nada.
Absolutamente nada. Era el momento en el que los hospitales eran un búnker, la gente moría a decenas en cada planta y no daba tiempo ni a avisar a los parientes, la gente moría sola porque no se la podía visitar. Las fotografías de Emilio Morenati, que han ganado el Pulitzer, pues reflejan entre otras cosas a esa pareja de ancianos besándose a través de láminas de plástico que les separa, o la de pacientes tomando el sol en una camilla de hospital cerca de la playa. ¿Qué resumen haces de la reacción de esta generación? Hoy hablamos de abuelos, de ancianos, de toda esa inmensa multitud que ha muerto, esa generación que ha caído, ¿no?, en primera fila. ¿Qué impresión te llevas de ellos? ¿Positiva, negativa? ¿Qué juicio colectivo te queda en el corazón?
Bueno, por supuesto, o sea, luchadores, ¿no? O sea, he conocido gente que me contaba que había sobrevivido a la guerra civil, a la posguerra, ¿no? O sea, y en cambio estaban a punto de morir con una pandemia. O sea, gente que, claro, que moría viva y que de alguna manera... Yo he pasado muchas horas con algunas personas y me he sentado a escucharla porque necesitaban de alguna manera que las escucharan. Gente que llevaban semanas solas sin recibir absolutamente ninguna visita y sin casi comida en los frigoríficos, ¿no?, para abastecerse. Justamente escuchándote hablar me he acordado de una escena que he visto hace unos días, ¿no?, que era una pareja de ancianos que cruzaba a una velocidad muy lenta un paso de cebra, y mientras pasaban yo estaba pensando, mira, son nuestros veteranos, ¿no? O sea, son nuestros veteranos de guerra, ¿no? O sea, aquí ha habido algo parecido a una guerra, porque eran los componentes de una guerra. La trinchera estaba ahí en la calle o en el hospital. Las grandes víctimas para mí, yo creo que han sido la gente vulnerable, sobre todo, y los mayores, ¿no?, que son los que han pagado un poco el precio más alto.
Emilio Morenati ha tenido que alejarse durante meses de su familia, si no me equivoco, para no contagiarlos. Evidentemente, él estaba exponiéndose excesivamente. Bueno, es un veterano en todo esto. Ha vivido guerras, ha visto cadáveres de niños en el mar. Como tantos de nosotros en el reporterismo, pues se ha medido con escenas muy poco gratas. ¿En este caso has pasado miedo, Emilio, o realmente estabas tan lanzado al trabajo que estabas en otra cosa?
Un poco las dos cosas, porque el miedo siempre está, pero no es un miedo integral, no es un miedo en el sentido de hacia mi persona. Yo en esta ocasión, que ha sido una cobertura excepcional, porque no he tenido que salir fuera de mi país a cubrir una guerra, la hemos tenido acá, ha sido el miedo de contagiar a mis hijos y a mi mujer. Y como el desconocimiento era de tal calibre... Claro. Y además la protección no existía, porque no teníamos trajes de protección EPIs, ni teníamos ninguna protección para luchar contra aquello. Nos poníamos bolsas de basura y bolsas de basura gigantes, dos o tres de encima, y allá nos metíamos.
Entonces, yo... Por cierto, ¿has tenido el virus al final, Emilio?
No. Yo
¿estás
caí...
vacunado ya?
Estoy vacunado, pero en aquellos comienzos recuerdo una etapa de febrícula, en la que me encontraba mal. Y supongo que yo lo cogí muy al principio, pero como no había ningún método para comprobarlo, pues yo seguí trabajando. Entonces, claro, que de alguna manera sí me protegía enormemente, pero no sabíamos, es que el desconocimiento que había era muy grande. Y por lo tanto jugábamos un poco con la suerte. Pero sí, el miedo al que yo realmente me refiero es el miedo de acostarte cada noche y decir, bueno, o sea, es decir, he podido caer infectado, y ahora recuerdas todas las escenas de gente con contagio a la que te has acercado, a la que has fotografiado, a la que he dado la mano porque no podía evitarlo, porque hay gente que recuerdo enfermos en sus casas que me querían dar la mano, y yo, ¿cómo le voy a negar la mano a esta persona?
Un hombre o una mujer que lo mismo en unas horas o en unos días está muerto. Pues es el trabajo de Emilio Morenati, un orgullo para España, premio Pulitzer de fotografía por su reportaje con estos ancianos del COVID español, que ha ayudado a documentar para el futuro lo que ha pasado durante estos años y para ayudar a las futuras generaciones a entender y conocer lo que ha ocurrido. Esta es la estatua del periodismo y esta es la razón por la cual estamos orgullosos de nuestra profesión. Emilio Morenati, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo.